8:30, una hora menos en las Islas Canarias, llega el momento de Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 26 de enero de 2013, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Ministerio de Agricultura presentó ayer su proyecto definitivo de modificación de la norma de calidad del ibérico, que ha sido mejor recibido que los borradores anteriores. Quedarán 3 categorías por manejo y alimentación: bellota, cebo de campo y cebo. Nos lo contará doña Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura. El 1 de febrero se abre el periodo de solicitud de las ayudas directas 2013 con pocos cambios en la normativa. Importantes daños en el sector agrario como consecuencia del temporal de los últimos días. Nos iremos hasta Orense para conocer los daños causados en una granja de pavos por la nieve. Se multiplican las denuncias por robos en las explotaciones agrarias y en el medio rural. Estaremos en Socuéllamos y en Antequera. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo acepta las líneas generales de Bruselas sobre la reforma de la PAC, aunque flexibiliza lo relativo al reverdecimiento. La Comisión Europea quiere iniciar los debates sobre la regulación del sector lácteo tras la desaparición de las cuotas. Hace una semana, manifestación en Guadalajara en contra del cierre de las urgencias nocturnas en núcleos rurales de Castilla-La Mancha. Además de todo ello, hablaremos de los ataques de lobos en topas en Salamanca con el ganadero afectado. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias que se han producido a lo largo de la semana, la noticia de la semana, los comentarios de mercados y terminaremos yéndonos a Guijuelo, a la fiesta de la matanza. Y también, ¿quiere usted comprarse un cerdo ibérico y sus productos derivados? Pues se lo contaremos, porque hay un ganadero que ofrece esta posibilidad. Tendremos, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
11 grados en el centro de Madrid a estas horas de la mañana. ¿No es una temperatura elevada para estas fechas?
Es bastante elevada, teniendo en cuenta sobre todo que estos días pasados los 0 grados han sido muy frecuentes en muchos sitios, e incluso los 5 y 6 grados bajo cero en todas las zonas de montaña. Pero esto quiere decir que poco a poco la tranquilidad se va a imponer, y esto es lo que nos va a ocurrir en el transcurso de la próxima semana.
Tranquilidad, por lo tanto, ¿no?
Esto es, van a quedar todavía restos de los temporales que hemos tenido estos días atrás, pero lentamente el anticiclón de Azores se va a asentar sobre la península con un tiempo mucho más tranquilo, aunque bastante frío de madrugada, eso sí, y con subida de las temperaturas diurnas de una manera muy apreciable.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares a partir de las 9:03 aproximadamente, los relativos al tiempo. En nuestra sección de historia, hoy hablaremos del vino y de cómo lo consumían los griegos. Hay muchas cosas curiosas al respecto y también tendremos nuestro concurso. En unos minutos doy más pistas, sorteamos 2 receptores de radio. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Caveiro. En el control de sonido, Cinta Molina. En el control central, Chechu Martínez. Y unos consejos que no faltan.
Ahora en Hipercor tienes las mejores ofertas para que la cuesta de enero cueste menos.
Por ejemplo, el cordero lechal por medios o enteros está a solo 10,95 euros el kilo.
En Hipercor, precio hiper mejor que nunca.
Precios válidos solo en Península.
Sí, dígame.
Hola, ¿tenéis activa?
Claro.
¿Pero es activa?
Bueno, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Activa, fabricado por Yara. Que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila Activa, la respuesta segura.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos con la noticia de la semana, la nueva norma de productos del Ibérico.
Agrobanesto patrocina la noticia de la semana.
¡Jamón! 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 ¡Jamón!
Pues el jamón es uno de los productos afectados por la nueva norma de los productos del Ibérico. El Ministerio de Agricultura envió ayer su texto definitivo, su proyecto ya definitivo, a los representantes de las comunidades autónomas, a los representantes de las organizaciones de ganaderos y también de industriales. Finalmente, el texto recoge tres denominaciones de venta de estos productos en función de la alimentación de los animales y del manejo: bellota, cebo de campo y cebo. Empezamos por la bellota. Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días. La denominación de bellota corresponde a productos procedentes de animales alimentados exclusivamente con bellota, hierba y otros recursos naturales de la dehesa y sin aporte de pienso en los meses previos al sacrificio. Los productos de cebo de campo serán los obtenidos de animales alimentados con piensos, sobre todo a base de cereales y leguminosas, aunque también hayan aprovechado recursos de la dehesa o del campo. Serán animales criados en explotaciones extensivas o intensivas al aire libre que podrán tener parte de la superficie cubierta. Y por último, la denominación de cebo corresponderá a productos de animales alimentados con piensos, también a base de cereales y leguminosas principalmente, y criados en sistemas de explotación intensiva. Estas denominaciones irán acompañadas por la mención relativa a la raza. La indicación 100% ibérico será para los productos obtenidos de animales con un 100% de pureza racial, cuyos progenitores también sean 100% ibéricos. Y la mención ibérico a secas se utilizará en los productos procedentes de animales cruzados con un porcentaje genético de raza ibérica de al menos el 50%.
Doña Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, como decía antes, han remitido ustedes ayer este texto a todos los implicados como deferencia, porque ya habían remitido los borradores anteriores y habían formulado sus alegaciones. Ahora también se ha remitido al Consejo de Estado, a la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria y a la Comisión Europea, que la reenviará el texto a su vez a los Estados miembros por si tienen algo que decir. ¿Cuáles son las razones que han motivado esta modificación de la norma del Ibérico?
Bueno, pues lo primero es decir que había una demanda general de todo el sector de modificación de una norma, la de 2007, que no estaba funcionando, del sector y de las comunidades autónomas, y que estaba provocando un deterioro del mercado de estos productos. Había una enorme confusión y hoy cualquiera puede acercarse a cualquier supermercado o cualquier tienda y ver fotos de dehesas en animales de cebo. O sea, es que había mucha confusión, no solamente en la denominación, sino en los nombres comerciales y demás. Y había una preocupación, después de un análisis del Ministerio, por la pérdida de la pureza racial del ibérico. El ibérico, que sea ibérico y que no sea asimilado, porque al final la raza es la base y es el fundamento sobre el cual pues la alimentación y el manejo terminan de configurar un tipo u otro de productos.
A lo largo
los
de estos
controles, sí, los controles se han probado ser absolutamente ineficientes, con lo cual la suma de todas estas cosas llevaba a que el mercado del producto más emblemático de nuestra gastronomía estuviera en una situación de la cual todos queríamos escapar.
A lo largo de los últimos meses, cada vez que han sacado un borrador se han sucedido las reacciones y ha habido mucha polémica al respecto. Sin embargo, el texto definitivo, pues en líneas generales no ha sido mal acogido. Vamos a resumir algunas reacciones, Eugenia.
Pues la Junta de Andalucía, en primer lugar, considera que el proyecto final del Ministerio atiende a buena parte de las demandas de esta comunidad. Destaca, por ejemplo, que se incluya el porcentaje racial en la denominación de venta cuando es 100% ibérico, que se establezcan solo tres categorías en función de la alimentación y que se prohíba la utilización de imágenes o alusiones a la dehesa en productos que proceden de animales que no están criados en dehesa.
¿Desde Extremadura?
Pues también están satisfechos el gobierno extremeño porque se recogen las reivindicaciones de la región, en particular al incluir la categoría de cebo de campo, que es la más adaptada al modo de producción más característico de esta comunidad, porque reconoce cierta extensificación.
¿En Castilla y León?
También han calificado de positiva y asumible la nueva norma. Consideran que se ha resuelto el conflicto sobre la especificación de la pureza racial al excluirlo de la denominación de venta, aunque deberá figurar en la etiqueta, y estiman que el periodo de adaptación de 3 años previsto para las explotaciones de cebo será suficiente.
¿Y la interprofesional del sector?
Asici dice que el texto no deja vencedores ni vencidos, ya que todos los operadores salen beneficiados en algún aspecto. Según su presidente, el Ministerio ha logrado diferenciar más al jamón de bellota 100% ibérico sin perjudicar al resto de productos que se comercializan.
Y por último, Iberaice, que agrupa a la mayor parte de las industrias.
Los industriales se han mostrado, han dicho, moderadamente optimistas con el texto final de la norma, que al contrario que proyectos anteriores dicen que no deja fuera a buena parte del sector. Valoran la simplificación de las denominaciones, pero critican que se siga dando tanto protagonismo al factor racial y no descartan que pueda producirse cierta deslocalización de la producción española a otros países.
Bueno, parece que han logrado ustedes casi la cuadratura del círculo.
Sí, eso parece. La verdad es que siempre hemos sabido que no se podía dar la razón a todos en todo. Era imposible, pero que sacaríamos una norma que fuera equilibrada, que fuera mejor que la anterior, que garantizara transparencia, controles más efectivos, garantías para el consumidor, que es muy importante porque los consumidores pagan calidad si se les garantiza esa calidad y, bueno, no exige inversiones, con lo cual la verdad es que ha sido un proceso muy largo en el cual hemos tenido de todo, hay que decirlo, pero que efectivamente el resultado de muchas horas de trabajo pues nos dan una norma que en todo caso es mucho mejor y va a ofrecer muchas más garantías y mejores calidades a los consumidores de la que estaba ofreciendo la norma de 2007.
¿Cuándo aprobará el gobierno definitivamente la norma, una vez que lleguen las alegaciones, si es que llegan de Bruselas, de los Estados miembros, del Consejo de Estado, de la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria?
Si ahora los plazos no dependen, nosotros ya no controlamos los plazos porque efectivamente lo tiene que ser informada por la Comisión Interministerial para Ordenación Alimentaria y bueno, pues se tiene que reunir con este punto en el orden del día y tiene que ser remitida a la comisión, que tiene al menos un plazo, bueno, tiene un plazo de 3 meses que pudiera ser prorrogado para emitir su informe. Con lo cual, bueno, pues estímele unos 4 meses.
¿Alguna cosa más, doña Isabel García Tejerina?
Bueno, nada, que el Ministerio trabaja por, es nuestra obligación, el crecimiento del sector agroalimentario, ayudándole a ganar y consolidar mercados. Y para ganar y consolidar mercados hay que responder a las expectativas de los consumidores y eso es lo que en este y en todos los sectores desde el Ministerio tratamos de hacer.
Muchas gracias, doña Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura, por haber atendido la llamada de Agropopular. Muy buenos días.
Gracias a ustedes,
conocidas. Recordamos, para que ustedes como consumidores lo tengan claro, cuando entre en vigor la nueva norma habrá 3 denominaciones de venta de los productos del ibérico: de bellota, de cebo de campo y de cebo. Estas denominaciones irán acompañadas por una mención relativa a la raza. La indicación 100% ibérico será para los productos obtenidos de animales con un 100% de pureza racial y la mención ibérica secas se utilizará en los productos procedentes de animales cruzados con un porcentaje genético de raza ibérica de al menos el 50%. Ha sido la noticia de la semana.
Agrobanesto ha patrocinado la noticia de la semana. La tierra, el agua, el sol. Nadie como tú sabe cómo rentabilizar los recursos del campo. Y nadie como nosotros sabe cómo rentabilizar tus ahorros. Por eso ahora te ofrecemos los depósitos Agrobanesto que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Desde este momento ponemos en marcha nuestro concurso, sorteamos 2 receptores de radio entre aquellos que se dirijan a nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través del teléfono gratuito 950-6006 o tendrán a su disposición otra radio. ¿Qué pregunta hay que responder? Pues muy sencillo, acabamos de hablar de ello. ¿Cuáles son las 3 denominaciones que figuran en el proyecto de reglamento, de decreto por el que se modifica la norma del ibérico. ¿Cuáles son las tres denominaciones que se incluyen en función del manejo y de la alimentación? Acabamos de hablar de ello. Recuerdo el teléfono 950-6006 y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Vamos a resumir ahora otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. El lunes 21 de enero, el Gobierno y las comunidades autónomas decidieron comenzar cuanto antes a preparar la redacción de los programas de desarrollo rural para que estén listos cuando entre en vigor la nueva política agraria común y paliar de esta forma el retraso de las negociaciones comunitarias. Así se puso de manifiesto durante la celebración del Consejo Consultivo de Agricultura presidido por el ministro Miguel Arias Cañete. Más noticias del lunes 21 de enero. Ana Caveiro, buenos días.
Buenos días. El sector apícola de COAG Andalucía exigió a la Comisión Europea la retirada del mercado de los plaguicidas sistémicos neonicotinoides y fenilpirazoles comercializados por Bayer y Syngenta, después de conocer los informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que apuntan a que estos insecticidas afectan al sistema nervioso de las abejas.
Ese día el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias presentó 5 variedades de clementinas adaptadas a las demandas de los consumidores, ya que no tienen semillas y presentan un alto contenido en zumo. Pasamos al martes 22 de enero.
El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria FEGA, puso en marcha la tercera y última fase del Plan 2012 de Ayuda Alimentaria a las Personas Más Necesitadas, que se desarrollará hasta el 10 de febrero con el reparto gratuito de 25,4 millones de kilos de alimentos.
La Junta de Andalucía abrió el plazo de solicitud de los derechos de plantación de viñedo disponibles en la Reserva Regional hasta el 1 de marzo de 2013, miércoles 23 de enero.
Este día supimos que el año 2012 finalizó como el peor del decenio en incendios forestales. La superficie arrasada superó en casi un 83% la media de esos 10 años, con un registro de 38 incendios frente a los 28 de la media de la década anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
El Instituto Tecnológico del Plástico comunicó que está desarrollando un plástico biodegradable producido íntegramente a partir de la paja de trigo. Este será empleado en la fabricación de electrodomésticos de gama blanca y en el sector de la electrónica doméstica.
Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, destacó que el Gobierno apoya de manera decidida la investigación agraria y anunció la puesta en marcha de un programa nacional que acelere la innovación y facilite a las empresas el acceso a recursos públicos para su financiación. Se pronunció así durante la entrega de los premios Fertiberia a las mejores tesis doctorales en la materia.
Jueves 24 de enero, un incendio declarado en una granja de Espunyola en la provincia de Barcelona causó la muerte de 18.000 pollos de 3 semanas de vida, según informaron los bomberos. Y varias asociaciones ganaderas, entre las que se encuentran Amprovapor, Asoprovac, Propollo, Asepru y Conacung, remitieron una carta a Miguel Arias Cañete en la que valoran positivamente el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Viernes 25 de enero.
El Ministerio de Empleo redujo de 35 a 20 las peonadas exigidas a los asalariados del campo de Andalucía y Extremadura para que puedan acceder al subsidio agrario. Los sindicatos habían estado reclamando esta medida durante los últimos meses debido a la reducción de cosechas, principalmente de aceituna.
La venta de maquinaria agrícola cayó un 10% y la de tractores alrededor de un 13% en 2012 con respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Agricultura. 8:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos, usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos un sábado más. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, pues encantado de compartir un nuevo espacio del Agroclub de Cepsa contigo.
Además, hoy tenemos un tema que me encanta, las cáscaras de naranja.
¿El qué?
Sí, hombre, vale. Mira, sé que he dicho así suena muy raro, pero si te digo que con ella se puede hacer un tipo muy especial de carbón, ¿a que ya te suena mejor?
Ah, sí, sí, claro, eso tiene más sentido, pero carbón de naranjas cuenta más.
Mira, resulta, Jesús, que hay otros residuos naturales que se utilizan para fabricar carbones activos, como la cáscara de coco o el hueso de la aceituna. Pero la piel de naranja es mucho mejor porque contiene más potasio y mejor repartido.
Vale, pero ¿para qué se utilizan esos carbones activos?
Pues mira, son interesantes por sus propiedades propiedades para eliminar contaminantes y se aplican en procesos industriales y también medioambientales. Por ejemplo, para purificar corrientes de aire o agua.
No tenía ni idea. Entonces, ¿utilizamos a la propia naturaleza a través de las cáscaras de naranja para eliminar contaminantes? ¡Qué bien!
Así es. Y además, ese carbón activo que se obtiene a partir de ellas es muy fácil de fabricar, con lo que también se ahorra tiempo y dinero.
Pues no se puede pedir más.
Sí que se puede. Verás, otra aplicación es la biorrefinería, es decir, aprovechar desechos naturales para obtener productos químicos y combustibles menos contaminantes. Ya te decía yo que el tema de hoy estaba muy bien.
La verdad es que ha sido muy interesante, pero ya se acaba el tiempo. ¿Recordamos la pregunta de nuestro concurso?
Adelante, Jesús. Atentos todos, que ahí va la pregunta.
¿En qué isla está el Teide, el pico más alto de España?
Estoy seguro de que todos en casa saben la respuesta, así que ¿a qué esperáis? Ya, venga, tenéis que hacer la llamada al 902 50 30 50, rápido. 902 50 30 50. Y por hoy ya hemos terminado, así que Jesús, hasta la semana que viene.
Hasta entonces, Andrés, adiós.
Hasta aquí el tiempo para el Agroclub de Cepsa, un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Vamos a hablar ahora de inseguridad en el campo y en el medio rural. Primero, la provocada por los lobos.
40 lobos negros me siguen y quieren sangre y quieren muerte.
Don Jesús Tabernero es ganadero en Topas, en la provincia de Salamanca. Don Jesús, muy buenos días.
Don César.
¿Cuántos ataques lleva usted ya?
Uy, madre mía, don César. Empecé en el 2004 y estamos en el 2013 y he tenido el último hace 8 días. No sé los que llevo, esta es la verdad, no sé los que llevo. Puedo decirle que llevo cerca de 800 ovejas.
¿800 ovejas perdidas?
Sí.
¿En el último ataque?
28.
¿Y qué se puede hacer frente a esto?
Pues hombre, es que la solución verdaderamente es difícil. Porque la fauna hay que mantenerla. Yo no soy un depredador y no quiero terminar con los lobos, evidentemente que no. Pero el problema es que el pagano es el ganadero, evidentemente. Luego, evidentemente, la junta paga, tienes que tener un seguro, pero las cosas es que no son así, porque yo no tengo por qué tener una ganadería en extensivo con un seguro todos los años, que me está costando dinero, porque si no tengo el seguro no me pagan. En fin, hay una serie de cosas que no. A mí me parece muy bien mantener el lobo y cuidarlo y tenerlo, porque es una maravilla de animal, pero lo que no se puede hacer es tenerlo a costa de los ganaderos.
Está claro.
¿Eh? Encima yo tenía una explotación, hice una selección de ganado, me quedé con 300 ovejas castellana negra maravillosas. Y bueno, y el problema es dónde encuentro yo esos animales.
Porque son muy difíciles de encontrar, ¿no?
Claro, es que no se encuentran, Y bueno, y aquí estamos. Es una impotencia, o sea, total cuando ves lo que te pasa. Y luego eso, que es que si no tienes seguro no te pagan, tardas en cobrar, unas cosas, unos flecos que tiene la Junta ahí que debería atender mejor al ganadero, porque evidentemente él es el pagano de todo esto. Yo no digo que hay que terminar con los lobos, Dios me libre, pero sí hay que tener al ganadero un poquito más atendido.
¿A cuánto ascienden los daños en euros, si ha hecho usted un cálculo?
¿De todas las ovejas que me han matado?
Sí.
Uy, madre. Incalculable. Y no es que, vamos a ver, si yo no quiero tener ovejas, yo no tengo que tener el lobo para que termine con mis ovejas. El día que yo quiera dejar de ser ganadero de ovejas, lo que hago es vender el atajo. Lo que no se puede es tener las ovejas y estar cada día esperando, oye, ¿qué pasará hoy? Independientemente que luego, por ejemplo, debería también, una cosa que en medio ambiente debería, los ganaderos avisarlos cada vez que en las zonas hay algún siniestro. Tampoco hacen esto. Bueno. Son cositas que deberían de tener informados a los ganaderos de todas estas cosas. Los daños que te causa el lobo. Pero es que no se puede decir, dice, con cualquiera que hagas, no, es que para eso te pagan. No, que yo no quiero que me paguen. Es que lo que quiero es tener la seguridad de que en mi casa no va a pasar nada. Y cuando una ganadería es extensiva, no te pueden decir, no, es que no las cierras, no, es que no sé qué, no, oiga que no, que mi manera de explotación es en mi casa como hay que tenerla. Claro, si yo para tener un atajo de ovejas tengo que tener unos requisitos que la Junta me tiene que marcar, eso es otro tema, ¿me entiende, don César?
Sí. Don Jesús, pues a ver si se soluciona el problema, ¿qué quiere que le diga?
Pues sí, hombre, yo creo que evidentemente la Junta tiene que tomar más medidas en el tema y atender un poquito más a los ganaderos.
Gracias, don Jesús Tabernero, desde Topas, en Salamanca. Muy buenos días.
A usted, buenos días.
Yo voy por los caminos buscando amigos para hacerle frente.
Y la inseguridad en el medio rural y en el campo. Los robos. Cooperativas agroalimentarias de Extremadura reclaman investigar los puestos de venta de aceitunas. Aumento de los robos en la provincia de Ciudad Real. Ayer hubo una concentración en Argamasilla de Alba contra los robos. Y también en la zona de Antequera, pues hay problemas con la inseguridad. Enrique Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿qué pasa por allí?
Pues nada, la plaga, que tenemos la plaga de los robos, como es tradicional cuando llegamos a esta época del año.
¿Y en qué consisten los robos en esa zona?
Bueno, aquí hay varios, pero vayan, normalmente no lo quitan del árbol. Vienen cuadrillas muy grandes y en una noche o en 3, 4, 5 horas te hacen un daño terrible, no solamente por la cantidad de aceitunas que se llevan, sino también por cómo te dejan de destrozado el olivo.
¿Y la Guardia Civil qué dice?
Bueno, la Guardia Civil va, pero no está, porque resulta que va al cuartel de la Guardia Civil y preguntas o llamas para que vengan a la finca a inspeccionar el robo y te dicen que no hay Guardia Civil. Le digo, ¿cómo que no hay? Pues que resulta que es que los guardias civiles disponibles están todos con el inspector de trabajo. ¿Y eso? Sí, pues están todos en el campo, pero están visitando las explotaciones agrícolas a ver si detectan algún irregular, ¿no? Y entonces van, pues, están en el campo, pero no para evitar los robos, que es la función de la Guardia Civil. No, no, están en el campo para ir en busca de nosotros a ver si nos cogen con algún ilegal en la seguridad de 2 días para meternos en la cárcel o meternos una multa que nos fundan.
Don Enrique Muñoz, secretario de la Cooperativa Virgen del Rosario.
De los Remedios.
De los Remedios, perdón. Gracias y a ver si se soluciona el problema.
Ah, muchas gracias, César.
Hemos hablado de la inseguridad y de los robos, y hay un sistema, un método que puede ayudar a prevenirlos y a evitarlos.
Pues sí, César, ahora tener protegida nuestra explotación es más fácil que nunca gracias a un innovador sistema. Se trata de Seguridad Sereno, un dispositivo para prevenir los robos de nuestras fincas y de nuestros hogares en el que todos son ventajas. Tiene un tamaño tan pequeño que nos cabe en un bolsillo. Además, es fácil de utilizar porque funciona con pilas y no necesita instalación. Lo colocas en cualquier parte de la explotación y detecta a cualquier intruso que se cuele en nuestra propiedad. Como es un avisador telefónico, en el momento en el que percibe cualquier movimiento extraño, hace una llamada al teléfono que tiene indicado y así podremos evitar un robo. Si quieren conocer todas las ventajas de Seguridad Sereno, llamen al 876-600001 o entren en seguridadsereno.com. Se lo repito, 876-600001 o www.seguridadsereno.com. Para estar tranquilo, César, Seguridad Sereno, la solución para la seguridad en el campo.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbrera.